Hola, bienvenidos a Dos Cafés, el podcast en donde hablamos de los dilemas que se presentan en nuestro día a día y cómo nos entretienen o nos afectan. Bienvenidos.
Hola, soy Juan.
Hola, y yo soy Daniel, y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Dos Cafés. Juan, yo quería empezar preguntando cómo están las cosas por Estados Unidos. Esta ha sido una semana loquísima.
Sí, así es. Estamos grabando hoy domingo, junio 7 del 2020. Y ha sido una semana fuerte porque las cosas en Estados Unidos y en general creo que en el mundo entero también han estado pues algo complicadas. Ha habido protestas por la muerte de George Floyd aquí en Estados Unidos que han, de cierta manera, vuelto a mover a la gente para protestar. Algunas protestas en paz, otras han sido pues muy violentas también. Ha habido mucha denuncia sobre brutalidad policial y también como muchos cuestionamientos sobre qué vamos a hacer, qué es lo que debemos hacer también. Y pues precisamente justo hoy Daniel y yo que hablábamos decidimos también de cierta manera abordar este tema. No justice, no peace. No justice, no peace. George Floyd. Say his name. George Floyd. Say his name. George Floyd. Say his name. George Floyd. No justice. No peace.
Es un tema que se ha hablado mucho en esta última semana, pero pues vamos a aportar también nuestro granito de arena. No sé cuál sería el dilema esta vez, pero pues ciertamente vamos a estar hablando de este tema de la muerte, bueno, de esta y de muchas otras, de George Floyd y de muchas otras personas. Sí. Y bueno, las manifestaciones que se han dado a partir. Porque sabe usted, por ejemplo, aquí en Canadá, en Montreal, que Canadá siempre tiene fama de que todos son respetuosos y que nunca pasa nada. También hubieron manifestaciones e incluso se tornó violento también, y hubo algunos robos. Incluso se me hizo muy peculiar que robaron unas guitarras. No sé por qué. O sea, fue la tienda que robaron. Sí. Pero sí, se ha tornado también bastante violento acá y en otras partes del mundo. No sé cuál sería el dilema.
Yo creo que el dilema de hoy, Daniel, es más o menos... Bueno, número uno, lo que queremos con este podcast obviamente es, de cierta manera, crear conciencia, porque sentimos que debemos unirnos también a este movimiento, porque no debe ser simplemente una cosa que es del momento. No puede tampoco uno solamente pensar que esto es por este rato, por estas semanas, por este mes, sino que de verdad sentimos que, al contrario, uniéndonos a esta voz que reclama un cambio, la gente piense y analice e invitemos a mucha gente, a las personas que nos escuchan también, a analizar la manera de actuar. Entonces, creo que el dilema de hoy puede ser si estamos haciendo en realidad un cambio al hablar de estos temas, o si simplemente nos estamos uniendo a esta voz por un momento.
¡Wow! Excelente, excelente, porque sabe que me hizo pensar, porque ahora justamente en redes sociales hemos visto las personas poniendo fotos de perfil o fotos en general con el fondo oscuro, con el fondo en negro, que tienen esta frase famosa en inglés, Black Lives Matter, o sí, hemos visto muchas fotos ahora con el fondo negro, y me ha hecho mucho pensar en cuando sucedieron los ataques terroristas en Francia hace un par de años, si no estoy mal, que todo el mundo puso su foto de perfil con la bandera de Francia. O incluso, otra cosa que me hizo acordar esto también fue cuando estuvo Mocus para la presidencia, que todo el mundo puso su foto de perfil de verde. Yo apoyo el verde y todo el mundo, y Mocus no ganó, ¿sí? Entonces, me gusta mucho que estemos abordando este tema de este lado. ¿Qué tanto verdaderamente estamos nosotros cambiando la situación? Por ejemplo, apoyando desde redes sociales, ¿sí? porque obviamente todos estamos de acuerdo, sí, lo que sucedió es horrible. Yo no he podido ver el video de lo que sucedió, sí, las pocos segundos que pasan en las noticias es suficiente para ver que es algo horrible, o sea, son unas imágenes...
Es horrible, es sí. Fuertísimo cómo puede llegar uno allá, sí, lo entiendo, Daniel.
Son unas imágenes impresionantes, sí.
Lo afecta a uno.
Sí.
Muy fuerte. Incluso, no sé si le pasó, pero la primera vez que yo leí las palabras, las últimas palabras y cómo sucedió... La muerte de George Floyd son muy fuertes. Él dice varias veces, no puedo respirar. Sí. Y es imposible que a uno no lo toquen esas palabras.
Sí. Exacto, entonces, sí. Sí, no, es horrible. O sea, las imágenes y sí, o sea, es una cosa, sí. Le pega uno duro, uno no sabe, es que, digamos que fuera una persona culpable, sí, que hubiera, porque eso también sucede, por ejemplo, que en algunos países, por ejemplo, en Colombia sucede que a los ladrones a veces los linchan. Les sí. Empiezan a pegar. Entonces, estas son personas que son culpables, pero, digamos, ¿se merecen ese trato?
No es la ejemplo, forma. Exacto, ¿sí? No, la violencia no debe ser el recurso nunca.
Sí, exactamente. Bueno, pues sobre todo desde un grupo que se supone que debería ser respetado, ¿no? Como la policía, porque pues los linchamientos por lo general son el pueblo. La gente que sale a linchar y, digamos... tiene que intervenir la policía para prevenir que sigan golpeando al culpable, ¿no? Pero entonces, si vuelvo al punto que obviamente estamos de acuerdo, fue algo horrible, todos sentimos que eso no debió haber sucedido, pero ¿qué cambio estamos haciendo nosotros en redes sociales o incluso en las mismas marchas, pues, o en las mismas protestas? Porque podemos hablar también de otro tipo de protestas contra el clima, a favor del clima, o protestas contra los políticos, o todo este tipo de protestas y cosas, sobre todo en redes sociales, salir a marchar, el cacerolazo, ¿realmente van a traer un cambio? Pues digamos, si vemos a los franceses, pues la revolución, pues digamos, sí, pero eso fue una masacre, ¿sí? O sea, ¿qué tantas vidas se perdieron ahí?
Yo creo que sí, de cierta manera tenemos que verlo pues desde varios ángulos, pero obviamente en este episodio nos vamos a centrar pues en el problema del racismo, creería yo, porque... es el que en este momento está más latente, ¿no? Y sobre todo es que en los Estados Unidos ha habido un problema racial muy grande. Sí, desde, siglos. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Entonces es también tratar un poquito eso y de cierta manera dejar en este capítulo unas lecciones sobre qué es lo que nosotros creemos que debemos hacer, darles nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y esperar por un cambio, ¿no? Hacer un cambio, llamar la atención a que las personas hagan un cambio.
Sí, es eso. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Yo creo, Daniel, lo primero que tendríamos que hacer es hablar del tema, abordar el tema. No puede ser un tema tabú y no podemos tampoco decir que porque no sabemos lo suficiente de él, no podemos entonces entrar a hablar del tema. Porque okay. Siento que como humanos no podemos tratar a una raza de esta manera. A ningún ser vivo se le debe tratar de esta manera, ¿sí? Pero por lo mismo, porque somos humanos, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar, ¿sí? Porque tenemos la obligación de hablar. Por más que usted diga, es que yo qué sé, soy youtuber, o es que yo lo que hago es música, o lo que sea, creo que en este tema uno no puede dejar de hablar de lo que está sucediendo. Y creo que eso es lo primero, que solamente... de cierta manera, esconderse detrás de la excusa de que como yo no soy experto, no debo hablar del tema, que de cierta manera también hablábamos en uno de los capítulos anteriormente. Creo que este es uno de los episodios en los que uno dice, creo que las personas deben hablar de eso y tienen que hablar de eso en este momento. Siento que tenemos la obligación de hacerlo.
¿Y qué podemos decir entonces ahí en ese aspecto nosotros? Porque, digamos, nosotros vivimos en el exterior. Y yo nunca he presenciado un acto racista o xenofóbico o contra mí o contra ninguna persona. Entonces,
pero no se trata exclusivamente de eso tampoco, sino también de utilizar lo que se llama el white privilege también, porque ese sí lo he visto muchísimo. Sí, como una persona es blanca, entonces la mayoría de veces se sale con la suya, sea pidiendo un favor, porque esto, porque aquello y no es la manera tampoco, es sacarle ventaja también a eso, ¿sí? Entonces, si le vamos a sacar ventaja, creo yo que en este momento es cuando más debemos hacerlo, ¿sí? Porque viniendo de personas diferentes, también el mensaje tiene diferente influencia. Es que esto no son solamente las personas negras que se están quejando, ¿sí? Y es por eso que creo yo que debemos hacer el llamado, porque debemos ser absolutamente todas las personas las que llamemos la atención, que tenemos que hacer un cambio. Y por eso es que creo yo que eso es lo que debemos hacer.
Ya, pero digamos, es que ese es mi punto. Yo sé que existe el racismo, pero digamos, yo nunca lo he sentido. Yo tampoco he sentido un privilegio de otro tipo de raza.
Pero bueno, yo no sé hasta qué punto pues lo haya sentido Daniel, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, en los aeropuertos, cada que hacen un random security check, sí, eso que supuestamente es aleatorio, a mí siempre me sacan.
Pues a mí también, pero se puede decir todo el mundo, es que no sé.
Ese es mi punto. Sí, y no es porque entonces yo viajo mucho, entonces que me pasa muchas veces. No, incluso, sí, en nuestros mismos países.
Sí.
Sí, cuando una persona tiene un color de piel más oscuro o por la manera en la que se viste, lo llaman a cuestionarlo, ¿sí? Y es así. O sea, es que el racismo está presente en diferentes maneras y no necesariamente tiene que llegar uno pues a sentirlo así como que lo linchan o le hablan muy duro o lo sacan de un establecimiento por ser, sí, negro o latino, etcétera, ¿sí? Pero sí está presente incluso en las cosas que a uno le parecen como muy, bueno, pues debe ser que algo hizo, ¿sí? Debe ser que algo pasó. Porque ¿no le ha pasado también que en los aeropuertos hay veces que los perros se los dejan a usted más tiempo que a las otras personas?
¿Qué? No.
No, cuando pasan los perros por las filas, sí, pues el perro viene caminando oliendo a ver si uno lleva explosivos o drogas o lo que sea. Los perros, entonces, a veces paran más al lado de uno que las otras personas. Son prejuicios que ya la gente tiene. Bueno, a mí me ha pasado. O sea, es una impotencia muy grande porque, pues, uno qué va a hacer, ¿sí? Pero uno no tiene tampoco como el poder de decir, bueno, ¿y por qué a mí me dejó más tiempo esperando a ver si el perro encontraba algo más? Y como que a este sí, a este no. Sí, es como que...
Sí.
Bueno.
Bueno, pues, no sé. No me ha pasado, no me ha pasado lo del perro, pero pues también es... No sé si es que uno está buscando cosas también. Que no las hay, no sé, es que a mí no me ha pasado, es por eso que no sé si esas cosas sucedan.
Bueno, le estoy contando, sí suceden.
Pero digamos, a mí no me molestaría, pues, o sea, si ellos consideran, a ver, pues sí pueden haber prejuicios, y es que todo el mundo tiene prejuicios, o sea, listo, ellos tienen prejuicios, entonces, digamos, contra latinos, entonces que los latinos siempre están cargando droga, por ejemplo. Sí, pero es lo mismo tener el prejuicio, por ejemplo, contra la policía, que todos los de la policía son corruptos.
Sí, es que los estereotipos no son buenos. Sí, es que es a lo que vamos también.
Exacto, sí. Pero a lo que yo quiero llegar es que no hay unos buenos y unos malos, que es lo que yo siento como se ha dicho. En el capítulo que hablábamos de Marte y los marcianos, hablábamos sí. Los de aquí y los de allá. Y una cosa es los de aquí y los de allá, y otra cosa es los buenos y los malos. Sí, porque se ha creado esa idea. En que es que la policía es mala y el resto de nosotros somos los buenos, ¿sí? Y hay buenos y malos en ambas partes. Bueno, no vamos a hablar de ética de qué son buenos y malos. Pero cuando la gente sale a protestar y a decir que no haya más policía, por ejemplo, ¿sí? Lo dicen pues en palabras más fuertes. No queremos más policía. Pues eso tampoco tiene sentido, uh-huh. Por ejemplo. Sino hay que considerar que sí, hay gente, pues... que no debería estar ahí, pero son necesarios. Y hay
sí,
gente
pero
buena.
Yo siento que va más allá también. O sea, usted sí sabía que el entrenamiento de los policías de Nueva York, que es uno de los estados en los que incluso tienen más duración de entrenamiento de los policías, es de 6 meses. Y en la mayoría de estados es de menos, de 3-4 meses. ¿Sí? O sea, ¿cómo es eso posible que alguien que va a tener no solamente un arma, sino la vida de otras personas también en sus manos, no tenga el entrenamiento necesario? Sí, sí. Esa es una de las cosas a las que vamos, y es una de las cosas a las que nosotros queremos llamar la atención bueno, las que yo quiero llamar la atención especialmente en este podcast. Sí, es que se trata también de educación. Y hablábamos de que las personas tienen, ¿cómo se dice en español? Bias. Sí, como que están, que tienen prejuicios, sí, como que tienen prejuicios.
Prejuicios también.
Sí, ok, de acuerdo, todos tenemos prejuicios, lo que sea, pero ¿cómo es posible entonces que uno no está haciendo una evaluación de los policías, cómo pueden estar afectando esos prejuicios, si es que ellos son los que van a tener el poder? ¿Sí? Porque cuando un policía lo para usted, sus prejuicios ya no importan, y de la policía o nada. Usted se tiene que quedar quieto y tiene que obedecer a la ley. Pero los prejuicios de ese policía que lo paró son los que más valen en esa situación. ¿Sí? ¿Qué tantas preguntas le hace? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo detiene? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que lo para? ¿Sí? Esas son las cosas que yo digo que debemos estar pues llamando la atención a que haya más entrenamiento, ¿sí? Revisando cuáles son los prejuicios de las personas que están en situaciones de poder, los policías, ¿sí? Abogados, jueces, etc.
Claro. Pero sí, completamente de acuerdo. Pero también tenemos que verlo desde el otro lado, desde nuestro lado. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos inmigrantes. Sí, nosotros no solo nosotros tenemos que hacer mucho más esfuerzo para seguir todas las reglas y las leyes de los países. Nosotros tenemos que comportarnos mejor que un ciudadano común, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de por sí la gente ya viene con prejuicios.
Sí.
Y nos van a mirar raro. Este man está hablando español, sí, por ejemplo. Pero si nosotros nos comportamos mal, lo que vamos a hacer es reforzar ese prejuicio de esa persona. Así es que es
claro,
colombiano.
Claro.
¿Sí? Entonces, mejor dicho, es que todo el mundo tiene que portarse bien. Ese es el punto. Eso es a lo que tengo que llegar. Pues especialmente las personas que están en el poder, como los policías, ¿sí? Que son autoridad, no en el poder, sino que son una autoridad. Sí, claro, tienen que comportarse bien, no deberían tener prejuicios, pero es que los prejuicios son parte de la naturaleza nuestra. Y nosotros, al otro lado, pues también tenemos que comportarnos bien y seguir todas las reglas. Sería
sí, esa es una conclusión, Daniel. Pero hay situaciones en las que las cosas no son blanco y negro tampoco. ¿Sí? Y no estoy diciendo que en este momento en la situación era blanco y negro porque era tan sencillo como, por favor, no le ponga la rodilla en el cuello a una persona, no le ponga la rodilla en el pecho a una persona, no lo tenga 8 minutos y medio debajo con las rodillas. O sea, sí, en ese caso es blanco o negro, ¿sí? Es así de simple, ¿sí? Pero lo estoy hablando también en el caso de que no se trata solo de portarse bien, como inmigrante o como ciudadano, ¿sí? Siento que en este caso, más allá de portarse bien o mal, lo que debemos hacer es pensar cuáles son todas las situaciones que nos han llevado a estar acá, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, es entrenamiento de los policías también, ¿sí? Es entrenamiento no solamente de los policías, sino también deber de las personas de hacerlo respetar. Obviamente uno dice, pues que hubieran podido hacer todas esas personas si los policías tienen un arma y bueno, hubiera podido pasar a mayores. Pero también siento que uno tiene esa obligación como ciudadano de hacer algo. ¿Qué? No sé. Y precisamente por eso es que estamos hablando de normas. Pero también debe haber algo que, yo qué sé, que permita a los ciudadanos o incluso a las personas de poder que están en ese poder pensar en las consecuencias, ¿sí? Es que eso es lo otro. O sea, ¿cómo es posible que incluso por asesinatos que han pasado raciales a policías nunca los hayan condenado? Sí, esa es otra de las consecuencias. Es que no pasa nada. Sí, es que no pasa nada. Sí, y esa es una de las cosas que más rabia dan. Es imposible no sentirse afectado por esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que lleguemos allá? Ese es mi punto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué nos ha hecho llegar hasta este punto? ¿Cuál es la solución o cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué debemos hacer? Empecemos este debate.
Sí. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta acá? Bueno, pues toda una historia, ¿no? Es lo que nos ha traído hasta acá. Y también siento yo que siempre ha existido una división y siempre la hemos visto, especialmente en Estados Unidos. Se ha ido hacia otros países también esta idea de los de aquí y los de allá, los buenos y los malos, los que están conmigo y los que están contra mí. Ciertamente hay una historia, claro. O sea, todos, hay una historia grandísima desde el descubrimiento de América. Es que eso es lo que quiero dejar claro, estas cosas que sucedieron esta semana no deberían suceder, no deberían haber policías abusando de su autoridad, como tampoco deberían haber personas robando los negocios de otras personas, especialmente ahí y en recesión económica. Pero a mí lo que me gustaría es que no se siga creando ese pensamiento de dos grupos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los colombianos, yo he escuchado miles de veces, bueno, no sé si pueda decir esto, por ejemplo, que malditos esos españoles que vinieron a conquistar América y a violar y a matar y a robar, pero es que nosotros somos españoles, ¿sí? O sea, yo no soy indio, yo soy parte indio, yo soy parte español, yo soy parte negro, yo soy parte asiático, parte árabe, parte de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos crear esa distinción de De los de aquí y los de allá. Porque nosotros, por ejemplo, somos todos.
Sí, sí. No, lo entiendo, Daniel. Lo entiendo que no podemos crear esa distinción. Pero entonces también estamos hablando de que hay una identidad. Y ese es el peligro, yo creo, más grande, ¿sí? O sea, ¿hasta qué punto está la gente dispuesta a pelear por esa identidad? ¿Sí? Ve el nacionalismo. O sea, es gente que es excesiva con la patria, ¿sí? ¿Y la patria hasta qué punto? ¿Sí? ¿Quiénes son los de una patria? ¿Sí? Si no hay raza que sea pura. ¿Sí? ¿Qué es ese exceso? ¿Qué es esa obsesión de decir que son puros? Bueno, o lo que sea, ¿sí?
Sí, pero sí, ok. Pero realmente esos son extremos, sí, me parece a mí. Y es una minoría. Igualmente que hay una minoría extrema del otro lado. Pero, por ejemplo, la gente se empieza a sentir atacados. ¿Qué es que los blancos? ¿Qué es que los blancos? ¿Qué es que los blancos? Y, por ejemplo, un blanco pues dice, pues yo no he hecho nada, pero todo el mundo me echa la culpa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que es que es culpa de todos los blancos la esclavitud. Pero si yo nací en el siglo XXI, yo no he hecho nada, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo. Y entonces la gente lo ataca. Y eso es a mí me parece que esa es una de las razones por las cuales ganó, por ejemplo, Donald Trump en el 2016. Como tanta gente que se sentía atacada y por fuera tiene que decir sí, hombre, o quedarse callado, ¿sí? Quedarse callado, no podía decir nada porque no quería que lo miraran mal. Y luego se vio esta llegada al poder de Donald Trump. Y, por ejemplo, no sabemos lo que va a pasar este 2020. Va a ser muy interesante ver las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Sí. Bueno, no sé. A mí ese ejemplo no me convence, Daniel. No me convence de mucho.
Ok,
porque, está bien. Porque yo siento que... O sea, son muchísimos más los problemas que yo creo que tienen las personas, pues, mejor dicho, de otras minorías, que los problemas que tienen las personas que son blancas, por ejemplo. Sí, yo siento que eso son excusas. Y yo no siento que uno al atacar a otras personas porque son blancas, entonces pues se esté generando racismo. No estoy de acuerdo con ello. Creo que son prejuicios. Sí, creo que son prejuicios lo que tenemos. Pero cuando hay un desbalance de poder, ahí sí creo que entra el tema del racismo. Sí, pero volvemos a lo mismo. Es que no se trata de tener prejuicios contra nadie. Si son blancos, si son negros, policías, colombianos, españoles, llámales como les llames, son prejuicios. Y eso es lo que nosotros estamos hablando. Que, ok, existen por X o Y razón, ¿sí?, en nosotros, pero al mismo tiempo esos prejuicios tienen que ser evaluados. O sea, hay test, hay exámenes en los que uno puede, pues, ver cómo esos prejuicios pueden llegar a afectar a una persona que está en una situación de autoridad, como los policías, ¿sí? Entonces, ¿por qué no estamos aplicando eso a los policías al salir de la academia? ¿Sí? Esas son las cosas que yo digo. Ok, olvidémonos de los prejuicios. Si queremos decir que si no tuviéramos prejuicios, entonces todo estará bien. Ok, pero existen. Ese es el problema. Y la respuesta no es que entonces porque existen todos somos así, sino ¿qué vamos a hacer entonces para que esos prejuicios no afecten la manera en la que la autoridad está representando a la ciudadanía?
Sí, pues ¿qué vamos a hacer? Me gusta su idea de seguir con el entrenamiento, un entrenamiento más concienzudo, más intenso, más largo para las policías y todas las personas de autoridad. Y como le digo, igual de nuestra parte también es seguir las reglas, porque por algo están las reglas ahí. Yo soy una persona que sigue todas las reglas al pie de la letra. A mí no me gusta saltarme nada, ninguna ley, ninguna norma, nada. Todo se sigue, pues, pero puede que sea mi personalidad, ¿no? Pero no es tampoco solo eso, porque es que yo siento que hay otras cosas más profundas, pero es que ese es el problema, que uno no sabe. Es que no es solamente el hecho de que los policías abusen, sino porque la forma en que las personas respondieron fue agresivamente, por ejemplo. Sí, hay otro problema.
Pero, o sea, mire, hay varias cosas, Daniel. No se trata de que las personas respondieron de manera agresiva exclusivamente, porque la idea era marchar pacíficamente, ¿sí? Ese es el punto. La idea era protestar pacíficamente, porque estamos mamados de que esta situación lleve ya tanto tiempo y no se tomen cartas sobre el asunto. Sí, entonces, una cosa es que otras personas tomaron la oportunidad de que las marchas se tornaran, pues, no solo violentas, sino oportunidad para robar, ¿sí?, para romper los vidrios, para, bueno, etcétera, etcétera, vandalizar las ciudades. ¿Sí? Ese es el problema, que hubo personas que utilizaron eso como excusa. Sí, pero las marchas son pacíficas. Y yo no sé si usted sabía, pero en el First Amendment, ¿cómo se dice?, en el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos, dice que tiene todo el derecho de protestar pacíficamente.
Sí, indudablemente. Creo que en todos los países, bueno, en todos los países democráticos, la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente. El problema es, ¿por qué hubieron protestas, digamos, aparte, que se tornaron agresivas? Porque, ¿cuál es la necesidad de ir a robar, de ir a romper, de dañar la propiedad pública?
Sí, claro. Ese es el problema, creo yo, que existe cuando no hay respeto ni siquiera sobre las protestas.
Exacto, no. Las protestas están muy bien porque, pues, esperemos que cambien algo, ¿no? Yo no sé si las protestas cambien algo. Muy pocas veces he participado en protestas. Más allá de las protestas de la paz en Colombia. Marchas por la paz. No son protestas, son marchas por la paz. Yo espero, la verdad, que esos actos sí cambien algo, pero el problema es lo que está pasando en paralelo a las marchas, que es la destrucción de bienes privados y bienes públicos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se espera la policía que responda ahí?
Volvemos a lo mismo. Yo no creo que de forma violenta sea el...
Sí.
Sí, porque hubo casos en Estados Unidos en donde la policía, incluso con marchas pasivas, entró a usar la violencia. Empezamos por ahí, ok, ¿por qué? Si son marchas pasivas, si en vez de estar enfocando sus esfuerzos en las personas que estaban vandalizando los establecimientos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Solamente por miedo a que de pronto entonces empezaran a hacer vandalismo? Ahora, esto desde luego, hay personas que estaban haciendo las cosas muy mal. Yo recuerdo que escuchando unos noticieros en los que había personas que, no sé si supo que Trump mandó a la, ¿cómo se dice? A la Guardia Civil, es la Guardia Nacional. Okay, militares, básicamente. Pero entonces estos son como poker face, como los ingleses, que uno les habla y les grita y todo, y se quedan quietos en la puerta del Palacio de Buckingham. Haga de cuenta.
Sí.
Y había gente que se les estaba fumando enfrente de la cara y echándoles el humo a estos policías, ¿sí? Y es como que, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ganas? Sí. Es que llegamos a un punto en el que el odio está de parte y parte. No podemos permitir llegar allá.
¿Y qué se está ganando con ese odio?
Sí.
Esa es la otra pregunta. O sea, ¿por qué la gente tiene tanto ese odio? ¿Y quién es el que está echándole leña al fuego para que ese odio siga creciendo? ¿Y cuál es el objetivo?
Sí.
Esa es la duda que me queda, porque son los policías respondiendo de forma agresiva, el pueblo respondiendo de forma agresiva, creando más separación y más separación.
Exactamente, sí.
¿Y para qué? Hay otros problemas, eso puede que, o sea, son muchos problemas, me parece, los que están en, pues en Estados Unidos, porque estamos hablando hoy de Estados Unidos.
Sí.
Que no solamente es la policía siendo agresiva, el pueblo siendo agresivo, sino hay otras cosas de base que deberían cambiar con la sociedad. O sea, Por ejemplo, a mí se me hace muy peculiar que durante estas protestas robaron, las tiendas en general, por ejemplo, roban una tienda de zapatos, roban una tienda de tecnología. Es como, ¿por qué? ¿Sí? O sea, porque eso significa, por ejemplo, que las personas que están robando son personas materialistas, que lo que quieren es tener, quieren tener más y más y más. ¿Qué es lo que queremos todos? Sí. Ese es un problema. Entonces, primero, pues la gente quiere más y más y más y más, no sé. Otro problema, por ejemplo, es que falten trabajos. Por ejemplo, es que esa gente no tiene buenos trabajos. Por ejemplo, perdieron sus trabajos ahorita, ¿sí? Entonces necesitan cosas para... Y los entiendo. Por ejemplo, si necesitan robar para poderlo vender y poder pagar comida, no sé. No es algo que...
No es la manera. Empecemos por ahí. No es la manera. Pero exactamente esa es una de las situaciones como que yo le decía a Daniel. Es que no es blanco y negro. Sí, es que no se trata de que sea bueno o malo. Sí, porque uno sabe que robar no es bueno. Sí, es cuáles son las situaciones que han llevado a esas personas a robar las que debemos entrar a analizar. Eso es lo importante.
Sí, totalmente de acuerdo. Que ni los policías sean agresivos, ni que la gente salga a robar, pero se necesitan muchas cosas. Es que son muchas cosas, exacto. La policía que no actúe de forma violenta, la gente que no robe, la gente que tenga trabajo, la gente que tenga educación, la gente que tenga salud, por ejemplo, ese es otro punto. La gente que tenga buena un sitio bueno donde vivir, que no sé, son muchas cosas. Es que... Y además a todo esto súmele la cuarentena, en que mucha gente perdió el trabajo y mucha gente está en la casa hace rato y están mamados y quieren salir a trabajar otra vez porque no tienen ya más plata. Sí. ¿Sí? Han sido muchas cosas que se han unido en un solo punto, en una sola manifestación.
Yo digo, lo uno no tiene que ver con lo otro. Ok, entiendo que es el resultado, ¿sí? Que la gente no tiene empleos y entonces aprovecharon las marchas para salir a robar. Sí, pero ese es mi punto. ¿Por qué? No sé, pero mal siempre parece ser que va a haber en el mundo, ¿sí? Eso es una cosa. La gente va a hacer cosas malas por la situación, como decíamos, robar, si no tiene para comer y robar es su último recurso, pues que se robe la manzana y que se la coma, parece ser la única alternativa para esa persona. No todo es bueno o malo, hay una línea que lo define. Sí, en ese caso. Pero entonces, por lo mismo, es que yo siento que nosotros tenemos que empezar a hablar de las situaciones que nos llevaron a llegar acá. Sí, y también de cómo vamos a hacer para manejar cuando lleguen a pasar estas situaciones. Sí, porque como lo decimos, si las cosas no son tan blanco y negro, entonces también tenemos que tener flexibilidad dentro de la ley para analizar la situación y tomar una decisión dependiendo de cuál es la situación que se está viviendo en ese momento. ¿Sí? Mandar a los militares a que rompan protestas pacíficas, a mí no me parece que sea la solución. ¿Sí? Esas son las cosas que creo yo que debemos empezar a hablar. ¿Sí? ¿Cuáles deben ser las medidas? ¿Sí? ¿Qué podemos empezar a hacer para que estas cosas no vuelvan a pasar? Y si pasan, ¿cómo las vamos a manejar?
Entonces adentraremos a hablar de política, porque ¿qué puede hacer el pueblo, uno como persona, qué puede hacer ahí? O sea, más allá de la protesta, uno no puede... Primero, porque uno no tiene ni idea de cuáles son las soluciones, uno no estudió, uno no ha leído del tema, uno no comprende.
Pero ese,
uno no alcanza.
Sí, pero ese es otro punto, Daniel, que creo yo. Uno debe educarse sobre estos temas. Si no solamente se trata de que uno no sabe y entonces, pues no. O no habla porque uno no sabe de eso, o si no sabe, entonces empieza a hablar de lo que no sabe. No, al contrario, tenemos que educarnos.
Pero pues no sé, porque es que hay tantos problemas en el mundo que me parece que ese es otro problema, que hay tantos problemas que se vuelve un problema porque entonces uno se que se joda todo, ¿sí? Al carajo todo. Porque entonces, bueno, entonces que la policía es muy agresiva, listo, entonces la policía sí está mal. Que hay mucho racismo, sí, que hay mucho racismo. Que hay mucho plástico en el océano, hay mucho plástico en el océano. Que están talando mucho los árboles, están talando mucho los árboles. Que los animales, entonces empieza uno a llenar problemas, ¿sí? Que hay mucha pobreza, que hay mucha pobreza.
Sí.
Que la gente no tiene agua, que la gente no tiene. Que no hay medicina. Entonces uno dice, no, ya, cada uno verá. Sí, porque no puedo entonces tampoco ponerme a educar y a pelear por cada una de las cosas.
Pues es que no se trata tampoco de uno ser el salvador de todas las cosas al mismo tiempo. Pero somos muchos los humanos que estamos dispuestos a educar a otros humanos para que esas cosas no vuelvan a pasar, ¿sí? La tala de árboles. No todo puede ser un negocio. ¿Sí? No solamente porque necesitamos la madera, entonces tenemos que podernos atalar. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Sí? Es que uno no tiene por qué cargar con todos los problemas sobre su espalda, pero sí tiene que empezar a hacer algo para cambiar, al menos dentro de su entorno, esas cosas que no deberían pasar.
Pues sí, pero también podría decir, para eso están las personas a las que yo elijo. Con mi voto democrático, ¿no?
Sí.
Para que esas personas que están educadas y a las que les estoy dando mi poder, mi palabra, hagan el cambio. Porque es lo que le digo, yo no... Sí, bueno, lo que usted dice, no me puedo echar todos los problemas a cuestas. Uh-huh. Porque pues también uno se cansa y al fin y al cabo lo que la gente quiere es, pues seamos realistas, tener un trabajito, tener su casita y ya, y vivir, ser felices. Sí, estar tranquilos. Uno no puede no sé. Cada uno verá, pues si alguien quiere tener un propósito de ir a salvar las ballenas, sí, pues bueno, está muy bien. Pero creo que la mayoría de gente simplemente quiere vivir su vida, me parece a mí.
Pero ese es mi punto. Para vivir nuestra vida, entonces, ¿cómo es que vamos también nosotros a hacer para ayudar a vivir a la otra persona mejor? Porque tenemos que tener convivencia, ¿sí? Y si yo vivo mejor a cuestas de muchas otras personas, entonces no es que yo esté queriendo vivir mi vida porque la quiero vivir así. Sí, y ahí no estamos hablando de política, estamos hablando de egoísmo.
Sí, bueno, pero entonces, por ejemplo, podemos hablar de las personas que hacen nuestra ropa en Taiwán,
sí, o en, exacto, Bangladesh. Y es que son muchos los problemas, Daniel.
Exacto.
Pero por lo mismo entonces, en este momento estamos en uno crucial. Estamos en uno crucial que se llama problema del racismo, problema de uso de la fuerza. Bueno, por personas de autoridad, sí, porque sí. Sí, no estoy hablando de que esté bien romper las casas, no. Estoy hablando de las protestas pacíficas, bueno, las marchas, como le quiera llamar, pacíficas, que fueron, pues, afectadas por el uso de la fuerza en la policía. Sí, de esas cosas son de las que yo estoy hablando. Y en este momento ese es el problema más grande. Sí, no estoy diciendo que dejemos de lado los otros problemas. Y tampoco estoy diciendo que nosotros mismos tenemos que hacer absolutamente todo por los otros problemas. Algo será que debamos hacer. Sí, y en este momento esa es la idea y creo que ese es el dilema de este episodio y tal vez incluso la conclusión. Porque creo yo que no solamente se trata entonces de que al hablar de este problema nosotros estamos simplemente siendo parte de o tratando de ser parte de algo que está latente en este momento, sino también estamos abriendo espacios para crear conversaciones sobre qué es lo que nosotros debemos hacer. Sí, y muy probablemente lo que nosotros estamos diciendo hoy resone con otras personas mañana, y esas personas van a hacer algo por esa comunidad en la que están viviendo, y el cambio entonces lo estamos haciendo desde acá. Desde hoy y desde su casa y desde mi casa. Eso creo yo que es lo más bonito de pensar ese tipo de cosas. ¿Cómo es que para nosotros que somos inmigrantes y que estamos viviendo de cierta manera una situación diferente también a otras personas, se refleja en nosotros? Y ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Nuestra manera, siendo yo en este momento, es abrir estos espacios para charlar, para conversar, para decir cuál debe ser el cambio. ¿Sí? ¿Cuáles creen que son los cambios?
Sí, pero de acuerdo. Me gusta el discurso. Pero vuelvo a mi punto del principio, que era, ¿estamos logrando algún cambio realmente? Porque, ok, nosotros abrimos este espacio para que la gente reflexione. No sé. y luego, es lo que le decía al principio, cambia mi foto de perfil. Uh-huh.
El problema, Daniel, creo yo, es que estos cambios no son inmediatos. Sí, entonces tendremos que volver sobre esta conversación dentro de unos años para ver qué ha cambiado. Sí, el cambio no va a ser inmediato. Pero también hay una cosa que es muy sencilla de olvidarse, y es que las cosas que son obvias para uno pueden que no sean obvias para otra persona. Sí, y es por eso que si nosotros estamos diciendo cosas en este momento que tal vez sean muy obvias para usted y para mí, puede que una persona las esté escuchando y diga, oiga, un momento, yo no sabía eso. Sí, yo pensaba que las cosas eran así. Y empiecen a reflexionar y de cierta manera a pensar de manera diferente a la que estaban pensando antes. Sí, y eso pasa con todo, con cualquier tema, tecnología, de aplicación, de lo que sea. ¿Sí? Y en ese caso, por eso creo yo que esto es importante, que no se trata exclusivamente de hacer parte entonces de un movimiento por un ratico. ¿Sí? Probablemente la foto del perfil llegue a más, no trascienda. ¿Sí? Es probable. Pero es una forma de mostrar el inconformismo. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Probablemente este podcast de aquí a mañana, pues no muchas personas lo escuchen, y probablemente si las escucharon, entonces también de pronto dicen, no, pues esto yo ya lo sé y ya tampoco hago nada más y sigo con mi vida. ¿Sí? Pero con una persona a la que lleguemos y cambiemos esa forma de pensar, y esa persona cambie su manera de pensar y positivamente empiece a afectar a las otras vidas que están alrededor de esa persona, ya hemos generado un cambio. Y la idea es que ese cambio se multiplique.
Ok, pues sí, pues eso esperamos. Claro, si nosotros podemos ser agentes de cambio, buenísimo. Eso sería magnífico. Una persona en Facebook que puso, por ejemplo, una persona de Colombia que puso en Facebook justamente la foto en negro que decía Black Lives Matter. Y yo me preguntaba, pero, o sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, nosotros somos en Colombia, por ejemplo, sí hay brutalidad policial en Colombia, pero ¿sabe cuál es el miedo también? Que esto sea una moda, que haya gente que lo está haciendo por moda. Que estén aprovechando el momento y estén tomando esto como para ponerse el reflector o la luz sobre ellos mismos, uh-huh. Como se dice.
Sí.
Y están diciendo, yo estoy haciendo parte de esto y todo lo que me interesa pues es simplemente que me pongan likes, que me pongan, ¿cierto? Lo que hablábamos también en otro capítulo, que tanto estoy dispuesto yo a cambiar o a mentir para hacerme publicidad. Pero pues indudablemente sí, la idea es que sí haya un cambio, pero no sé si diciendo es que dejen de ser racistas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si eso no es suficiente. A mí yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la gente salga y diga, la policía es racista, ¿sí? Porque entonces lo que hacen es atacar a la policía.
Generalizar y volvemos con los estereotipos.
Sí, exacto. Sí. Es como lo que decía, los estereotipos. Salir y decir, todos los colombianos trafican droga. Uh-huh. Pues a mí me empiezan a berracar después de que de que se lo digan uno un millón de veces, ¿no?
Yo le entiendo lo que me quiere decir, Daniel. Y de cierta manera sí, puede que sea una tendencia, una moda en este momento, pero también puede que no. Y Daniel, a mí me gusta mucho porque usted lo trae también digamos, a referencia el hecho de que nosotros somos colombianos y de que hay muchísimos problemas en Colombia que nosotros no estamos hablando, ¿sí? Entonces alguien puede criticar y decir, bueno, pues si están abriendo este espacio, el podcast, por un problema que se dio en los Estados Unidos, entonces ¿por qué no empiezan a hablar de problemas también que están en Colombia? Mire cuánta gente
exacto.
Sí, está, yo qué sé, con problemas por el coronavirus o, bueno, etcétera, etcétera, lo que sea, cualquier problema. Sí, y está bien, están en todo su derecho. Sí, pero en este momento nosotros escogimos y tomamos la decisión de ser agentes de cambio para este problema. Sí, porque es indudable que uno no puede empezar a hablar de absolutamente todos los problemas, porque precisamente por eso también son problemas, porque hay personas que tienen diferentes puntos de vista y entonces cada uno tira para su lado. Lo que hay que buscar es un consenso para ver qué es de verdad lo que nosotros podemos llegar a sacrificar sin necesidad de alterar la vida de la otra persona. Sí, y esos son los espacios que abrimos, ¿sí? Entonces, en este momento hemos decidido hacerlo por esta causa, ¿sí? Porque nosotros creemos que Black Lives Matter, ¿sí? Y no solamente se trata de que entonces las personas negras son las únicas que importan, obviamente la vida como tal importa, pero en este momento las vidas que se ven más afectadas y una minoría son las de los negros, y son los que están experimentando este tipo de racismo y odio más a menudo, y por eso es que nosotros sentimos ese apoyo, sí, por estas personas. Y en general por justicia, sí, porque sentimos que la vida no puede ser así, no puede haber tanta injusticia, no es la forma de manejar una situación como la manejaron.
Sí, me gusta eso que se dice, all lives matter, no debe ser Black Lives Matter, sino all, porque pues sí, hay discriminación también contra otras personas y pues también la vida del latino, la vida del negro, la vida del blanco, la vida del asiático, la vida de todo el mundo, la vida de todo el mundo es importante. Pero entonces ahí se mete otro punto, ¿hasta qué punto todas las vidas son importantes? Porque entonces el aborto también es... Bueno, pero ese es otro punto, ese no.
Sí, Daniel, pero mi punto es que en este momento las vidas que más están viendo afectadas son las vidas, pues, de los negros, de esta minoría que está siendo afectada por tantos años, Daniel. Sí, y entonces por eso es que este movimiento empezó, porque necesita haber una conciencia sobre que estas vidas de verdad son tan iguales como las de los blancos privilegiados o de las personas que no han sufrido tanto.
Pero es que ese es mi punto, es que no podemos seguir diciendo blancos privilegiados porque entonces vamos a seguir diciendo latinos desprivilegiados.
Ok, pero estamos hablando de que en este momento hay un problema racial entre blancos y negros, entonces sí. Hay que afrontarlo como son las cosas.
Sí. Ok, pero es que no podemos hablar... es que la palabra privilegio no me gusta porque entonces significa que nosotros somos desprivilegiados.
No. También hay personas negras que han tenido estos privilegios y que muy probablemente nunca los haya parado la policía. Está bien, ok. Pero ese no es el punto de este podcast y esa no es la discusión que estamos teniendo. Sí, okay. Estamos hablando de algo muy concreto y estamos siendo explícitos sobre qué es lo que estamos apoyando. Sí,
sí, sí. Es que usted sabe que a mí me gusta irme siempre por las raíces y empezar a hacer... A mí me gusta siempre sacar las preguntas filosóficas y siempre... Porque es que es eso, no podemos todos ir detrás diciendo, sí, Black Lives Matter. Porque sí, pero a la vez no, porque no podemos ir todos detrás, Black Lives Matter. Usted quiere sacar a la luz el tema y hablarlo con todo el mundo, pero yo quiero ir a la raíz, a las preguntas filosóficas. Y es por eso que yo hago tantas preguntas. No es que yo esté de acuerdo o en desacuerdo, sino es que la idea siempre... explorar todo, sí, no simplemente quedarnos con un tema. O sea, yo no quiero que la gente venga y diga acá es que Daniel racista seguramente es todo blanquito privilegiado. No, como decía en medio podcast, nosotros somos una mezcla, especialmente sí, en Colombia. Sí. Y lo que quiero es que en este y en todos los temas que hacemos se creen preguntas, que la gente realmente reflexione. Ok, Black Lives Matter, ok, ¿por qué? Sí. ¿O qué significa eso?
Exacto.
Mejor, ¿no?
¿Qué significa eso? Completamente de acuerdo. ¿Sí? Completamente de acuerdo, Daniel, con usted. Al 100%.
¿Sí? Ok.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted, Daniel. Lo entiendo porque yo soy igual. O sea, no se trata tampoco de tragar entero. ¿Sí?
Sí, exacto. Y una de las cosas que la gente, digo yo, que traga entero es lo del El privilegio de los blancos. Ok, todos los blancos son privilegiados. Okay, ¿qué significa eso?
No,
¿por qué?
No, creo que hemos sido lo suficientemente críticos en este podcast también como para, para que entiendan que en este momento nuestra posición, estoy hablando por mí en este momento, del apoyo al hashtag de Black Lives Matter, no es exclusivamente porque el resto de las vidas no importen, sino por la situación en la que estamos viviendo y por el tema tan coyuntural que está pasando en este momento en los Estados Unidos, que quiero mostrar ese apoyo en este momento a esta minoría. Sí, porque ya lo hemos dicho muchas veces, todas las vidas importan, sí, pero no se trata tampoco de entrar a juzgar y a categorizar y a crear estereotipos también de parte y parte. Entonces, sí, quiero aclarar que ese es mi apoyo por este hashtag, por este movimiento, sí. Pero no quiero quitarle tampoco al tema de fondo, que la vida es un tesoro.
Exacto, entonces, sí, completamente de acuerdo. Es que es lo que yo digo, a mí me gusta mucho hacer estas preguntas y realmente llegar al fondo, pero no quiero que la gente se haga pues una mala idea de nosotros y estas preguntas tan controversiales que a veces nos salen.
No,
pero
entendido, Daniel.
Pero sí, el apoyo al hashtag es a lo que yo vuelvo, el apoyo al hashtag de Black Lives Matter es el mismo que el apoyo a Me Too o el hashtag de, no sé cómo se, Pray for Paris. Supongo que era cuando los ataques en París, que se quedan en eso, en como si fueran una moda.
Pero como... por un lado sí, por un lado no, porque algo tiene que existir. Sí, en este momento eso es lo que existe. Y ese movimiento está también generando que las personas donen para la causa, ¿sí? Y con ese dinero se pueden crear escuelas y pueden estar dando mejores oportunidades también a personas de minorías. ¿Sí? Entonces, algo tenía que generarse. Y en este momento lo que se generó fue ese movimiento, el de Black Lives Matter. ¿Sí? Entonces, ese siento yo que es el apoyo en este momento que tenemos que hacer, sea donando dinero, sea si tenemos influencia en los medios, abriendo el espacio también para discutir estos temas.
Sí, de acuerdo. Que se abran los temas de discusión, pero entonces... sin prejuicios, sino realmente lleguemos a la raíz de los problemas, no nos quedemos con la base porque también, por ejemplo, si uno ve solo las noticias, se queda uno como con la base y entonces uno, no quiero que la gente se quede repitiendo que apoyo a estos o apoyo a estos, claro. Sino realmente, pues, además, si les interesa el tema, si quieren interesarse el tema, pues, que realmente se investigue más. Y sí, seguramente sí hay más soluciones porque pues el racismo y los prejuicios están presentes en todos los países del mundo, ¿sí? Y algo muy interesante, no es que siempre sea blancos y negros, sino pues también es, por ejemplo, negros y negros. Hay racismo entre chinos y chinos, por ejemplo. No es solamente blancos y negros en Estados Unidos, sino sucede en todas partes del mundo y de todas las combinaciones posibles, hombre con hombre, mujer con mujer y de la misma forma en el sentido contrario. pero ciertamente hay países que lo han manejado mucho mejor. Por ejemplo, nosotros vivimos en Inglaterra, se veía un poco menos, tampoco puedo decirles que era perfecto, ¿no? Pero pues se veía un poco menos. Algo que funciona mucho ya es que la policía no tenga armas, por ejemplo. Uh-huh. Eso les quita mucha agresividad y... no sé, creo que es algo que puede ayudar. O, por ejemplo, aquí en Canadá sucede un poco menos. Hay gente que dice que sucede, por ejemplo, contra las Primeras Naciones, lo que nosotros llamamos los indígenas. Uh-huh. Existe también ese racismo o esos prejuicios.
Sí.
Pero ciertamente sí sucede menos acá, creería yo, o en otros países que lo que sucede en Estados Unidos. Y hay muchas cosas más que cambiar que únicamente la agresividad de la policía o los métodos que utiliza la policía, sino deben haber otras razones también de más fondo que pues nos gustaría sabernos. Yo creo que tiene que ser todo: educación, salud, trabajos, economía.
Sí, y mirar cómo entonces cuando una pandemia como la que acaba de pasar, bueno, no acaba de pasar, pero estamos pasando.
Sí, todavía estamos en medio, sí.
Sí. También ayuda a que estas situaciones se compliquen aún más. Entonces, bueno, varias cosas ya para concluir, creo yo, Daniel. Son varias invitaciones. En cuanto a la conclusión, sería, no creo que esto sea en vano. No creo que estos espacios se abran solamente, pues, por moda, sino que creo que al contrario, si uno es lo suficientemente responsable como para ser crítico, y tal vez esta también es una invitación, ser crítico y mirar el problema de raíz y probablemente explorar algunas soluciones, como por ejemplo nosotros decíamos, la educación, mejor entrenamiento a la policía, mejores respuestas también de la población, bueno, etcétera, etcétera. Son algunas de las cosas que nosotros proponemos, o al menos estamos dispuestos a debatir. Y creemos entonces que estos espacios sí están, de cierta manera, ayudando a que las personas contribuyamos a problemas que nos están afectando para vivir mejor.
Así es. Y lo que yo quiero es que la gente no se quede con una sola historia, sino que realmente si quieren pelear por, digamos, por esta causa, por cualquier causa, realmente conozcan las dos historias y pues que no tengan miedo de ir a hablar con el que piensa diferente, ¿sí? Por ejemplo, si usted está marchando por Black Lives Matter, siéntese a hablar con un policía si tiene la ocasión, por ejemplo.
Sí.
¿Cuál es su perspectiva de la situación, cierto? Es lo mismo que en la política, si usted es liberal, hable con un conservador y viceversa.
Sí, sí. Sí. Se trata de tolerancia y respeto.
Sí, y aprender con... No nos quedemos repitiendo lo mismo ni sigamos con el odio, porque es que... Como nosotros nos tratan mal, entonces nosotros los vamos a tratar mal, porque es que fuego con fuego no. ¿Cómo es que es? Ojo por ojo. Un ojo por ojo y se quedará ciego el mundo. ¿Cómo es que dice la frase? Ojo por ojo y el mundo acabará ciego, dijo Gandhi, que acabo de buscar en Google.
Así es. Qué bonita reflexión, Daniel. Qué bonita reflexión. Creo que esas son las cosas para las cuales en este momento nosotros abrimos nuestros micrófonos para hacerles llegar estos mensajes. Porque creemos que no se deben quedar ahí y tampoco podemos seguir ciegamente una sola cosa. Entonces seamos críticos, hablemos con el otro, respetémonos y estemos dispuestos también a escuchar el otro lado. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.